La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Aprovechando que vamos a estar estos días por Barcelona y la Avenida Diagonal, que es donde está Catalunya Radio, que nos ceden sus estudios para hacer estos días el programa, vamos a acercar a los micrófonos y a los andaluces, pues a paisanos nuestros que llevan aquí, algunos mucho tiempo, otros menos, pero que se han abierto espacio y que son andaluces muy cualificados, aunque a veces en Andalucía no se enteren de que aquí los tenemos. Me alegró mucho ayer paseando por las Ramblas, que es lo que uno debe hacer cuando viene a Cataluña o a Barcelona, lo primero, darse un paseo por las Ramblas, ver anunciado en el Liceo, el espectáculo Afanador, que es este fotógrafo maravilloso que hizo aquellas fotografías que cabreó a unos pocos flamencos, otros no entendieron, pero que era un artista. Y es un espectáculo de ballet que dirige Rubén Olmo, que es andaluz, que a la sazón es el director del Ballet Nacional de España. Pues ahí está anunciado en el Liceo de Barcelona, del 12 hasta el 17. Y mañana estará Rubén Olmo con nosotros, precisamente. Vamos a traer también a gente que aquí está haciendo y que hace, como Lluís Cabrera, con el que vamos a hablar dentro de un momento, como el joven chef que está con una estrella Michelin que acaba de conseguir, Rafa de Bedoya, jerezano, en el restaurante Aleya, que está en uno de los hoteles de mayor ahora mismo prestigio, como es Casa Fuster, que por cierto creo que también es de un andaluz, el hotel, ¿no? ¿Es así?
Sí, sí, Jesús, hola.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Escuchan a Lluís Cabrera, que ahora entraremos con
una
él.
Una voz ronca, pero bueno.
Sí, una voz de cantador flamenco. Ahora les contaremos cosas. Y invitaremos también a algún escritor de aquí, que vive cerca, Enrique Vilamatas, es escritor al que queremos y al que reconocemos, y se va a venir por aquí a echar un ratito mañana. O sea que estos tres días vamos a tratar de acercar lo más que podamos a los andaluces y no andaluces que tienen vinculación con nuestra tierra. Enseguida estamos con Lluís Cabrera, que ahora les diré quién es y cómo es y lo mucho que ha vivido esta tierra, a la que quiere, pero no abandona tampoco su Arbuniel, pequeñito pueblo de Jaén, ¿no? ¿Cuándo es la última vez que has estado en Arbuniel?
Pues nada, este verano, como cada verano, los meses de julio y agosto los paso en Arbuniel, ahí en la Sierra Mágina, precioso pueblo, encantador, casi perdido, secreto, y ahí estamos los que tenemos que estar.
¿Te has traído ya, o te ha llegado ya aceite la nueva cosecha? ¿Ya te ha llegado?
Sí, bueno, claro, del año pasado.
No, pero digo de ahora, de los que empiezan la primera prensada que llaman ahora.
No, pero, vamos, yo en la casa que tengo allí, que conservo, y sí, tengo, de verdad, son cuatro nada más, cuatro sí, olivas, y generan, las llevo a la cooperativa y todo, sí, cuando estas se recogen, y generan 60 litros de aceite.
Sí.
Con eso tengo para mi familia de Barcelona.
Sí.
Y mi familia de Arbuniel.
Bueno, ahora hablaremos con Lluís Cabrera, todo un personaje, como les contaré.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Transmitiendo La Mañana de Andalucía desde Catalunya Radio, gracias a que nos asisten y nos cobijan aquí, nos dan refugio. Y esto nos va a permitir conocer a gente que nos interesa y que creo que los andaluces también deben saber, como Lluís Cabrera. Él es presidente, fundó el taller de música, que les sonará porque muchos músicos flamencos se formaron ahí, han salido de ahí. Ha cumplido 45 años ya este taller de música, que sería una locura hace 45 años que Lluís Cabrera quisiera enseñar flamenco en el centro de Barcelona, y lo que ha conseguido, también jazz, y de ahí hasta el Festival Ciutat Flamenco, que se presentaba ayer en Barcelona, hoy se habla de él en los periódicos, en su 31 edición. Lluís, ¿cuándo dejaste de ser Luis y empezaron a llamarte Lluís?
No, yo soy Luis.
Sí.
Cuando estoy fuera de Cataluña. En Cataluña soy Lluís. La época que viví en Nueva York era Luis. Y cuando estuve en Pekín, que también viví un tiempo, Pekín, era Lu Yi. Es decir, que no hay más remedio que adaptarse al medio. ¿Por qué? Porque la vida no nos ha regalado nada a las personas nacidas en Andalucía, de familias pobres y humildes, y por tanto la diáspora andaluza ha sido muy, muy, muy grande, a pesar de que hay mucho talento en Andalucía. Hubo, hay y habrá talento en Andalucía, porque es una tierra donde Cádiz une, aunque les sepa mal, perdonadme los sevillanos, pero en Cádiz une...
Yo soy de Córdoba, ¿eh? Yo soy de Villanueva de Córdoba.
Córdoba llana. En Cádiz se unen los dos mares. Sí.
Bueno, ¿tú con qué edad saliste de Arbuniel, pueblo de Jaén, que tiene 200 habitantes?
Bueno, tenía más en aquella época.
Claro, todos tenían más.
En el año 1964. Yo tenía 9 años y llegué a Barcelona en una furgoneta con mis padres y 4 trastos y mi hermana, y nos instalamos en el barrio de Verdún, una zona obrera con fuerte densidad inmigratoria, andaluza, extremeña, murciana, gallega, maña, y ahí viví muchísimo tiempo. Lo que es una zona que ahora se ha puesto como de relieve por la película del 47.
Sí, tú conociste bien esa historia, claro.
Claro, antes del año 78, cuando los vecinos de Torre Baró, con Manuel Vital, que era el impulsor y el líder, un líder de Comisiones Obreras y del PSUC, hizo el rapto, nosotros en el barrio de Roquetas, yo vivía en Roquetas en esa época con mi compañera, en el 74, entre mayo y julio, hicimos un montón de raptos. También sabemos perfectamente cómo funciona eso. Y conocí a Manuel Vital y a los líderes de toda la zona norte barcelonesa, como Luis Marín, como Manuel Rodríguez, como Jesús Carrasco, como María Ángeles Rivas, me acuerdo perfectamente, todos eran Antonio Serrano, todos, la mayoría, eran todos, ¿no? Eran menos Manuel Vital, que era extremeño, pero casi...
Los demás eran andaluces,
entonces vamos a ver si... Después de 50 años se está reconociendo, a través del 47, se está reconociendo que Cataluña, aquí no vinimos de otras zonas de España a cargarnos la catalanidad, ni a ir en contra de la lengua catalana, ni a ir en contra de los intereses de aquí, sino que vinimos a trabajar, y como aquí hay trabajo, aquí aparcamos, aquí hicimos nuestra vida, aquí nuestros padres están, mi padre murió, y pues mi madre vive todavía, tiene 97 años, no hay quien se la lleve porque es un toro de Lidia, de un Miura. Moriré yo antes y mi hermana que ella. Es una valenciana andaluza increíble.
Pero tú estás muy integrado en Cataluña. De hecho, como tú has dicho, aquí soy Lluís, en Arbuniel soy Luis, en Pekín es como te digan. O sea que la integración. Tú hablaste además en un ensayo de que Cataluña será impura o no será. ¿No
sí, eso título? Fue en el 2010, lo editó Pórtic.
Sí. ¿Cataluña será impura o no será? Y sí, basta salir a la calle para ver
es clarísimo
el mestizaje.
Que es así. Entonces, lo que ocurre es que aquí no somos, no sé qué ha pasado. Por ejemplo, ha calado mucho, tú mismo acabas de expresarlo, en la palabra integración. No. Es que aquí lo que ha sido es que nos hemos identificado. Porque si aceptamos que aquí nos integramos, significa que hay un horno, que alguien está allí con la pala echando fuego y tú has de pasar por ese horno y salir otra persona. No. Aquí de lo que se trata es de la unión de culturas, de identidades, de lenguas, de entenderse. Pero no hay por qué perder los orígenes de cada uno. Y una cultura andaluza como la nuestra, que no es tan diferente de la cultura catalana. No es tan diferente porque el Mediterráneo nos une a todos. Y ahí convivieron durante muchos siglos en armonía. Parece ser, yo no soy historiador ni mucho menos, pero ni soy experto, pero convivieron en armonía musulmanes, gitanos, cristianos y judíos. Por tanto, ese valor, esa potencia que puede tener esto, es lo que yo creo que en Cataluña y también en Andalucía y también en todo el Estado, en toda España, habría que dar a conocer, que se analice más por parte de las personas que saben analizar estas cuestiones. Aquí hay una demógrafa que se llama Ana Cabré, que ha escrito mucho sobre esto, sobre la mezcla, sobre el mestizaje. Entonces, José María Terricabras, que es un intelectual catalán que no hace mucho que ya nos dijo adiós para siempre, él decía que no, y era una persona pertenecía a Esquerra Republicana, y fue diputado o senador en Madrid. Ya lo dijo, dice, no es integración, hemos de hablar de identificación. Tú llegas aquí y te identificas, porque si te integras hay alguien que te hace pasar. Por un horno, y el horno quema.
pero tu identificación, por lo que es tu trayectoria, fue a través del flamenco.
Fue a través del flamenco.
Porque tú hace 45 años, que hace el año pasado, ¿no? Cuando, o este año, cuando
dieron
la medalla de las Bellas Artes al mérito artístico a Taller de Músics.
A Taller de Músics. De
Músics. Se llama el nombre en catalán, porque es aquí donde vive.
Sí, le quitas...
Hace 45 años tú pones una escuela de flamenco que hoy tiene 236 profesores.
Bueno, personas trabajando,
personas trabajando.
Sí, la mayoría son profesores. Y, bueno, la historia viene todo de donde montamos la Peña Flamenca Enrique Morente, en Verdún, que es el barrio donde, como antes he dicho, que
un barrio trabajador,
pusimos a,
humilde.
A vivir allí en la calle Huertel de Simancas. Allí, con 16 años, a mí se me ocurrió, yo iba a los bares, me acuerdo perfectamente, al bar Calero, al bar Rodri, que eran, el bar Calero era una familia de Córdoba, el Rodri era una familia de Jaén, de Villanueva, arzobispo. Y allí había gente que se echaba a cantar, cuando bebían 4 vasos de vino, se echaban a cantar. Y a mí, yo era el único niño de la calle que se acercaba allí y estaba allí y decía, hostia, esto es lo que yo escuchaba a mi tío Paco y mi primo Juan allí en Arbunel, fandangos de Huelva, tangos, sí. Y así. Y yo decía, esto. Y entonces quise, no sé cómo, al escuchar por la radio el programa de Romero y su tocadisco flamenco,
famoso. Ricardo Romero.
Ricardo Romero
y ese tocadisco.
Padre de Ricky Romero, que después fue muy afamado este locutor. Escuché Sentado sobre los muertos en el 71, en el año 1971, de Enrique Morente, y eso me quedó. Que mi voz suba a los montes, que baja alrededor, y eso pide mi garganta, desde ahora y desde siempre. Que mi... yo quedé flipado. Dije, esta voz es distinta, ese texto es distinto.
Pero lo siento como mío.
Pero lo siento propio. Y entonces lo sentí aquí, en Cataluña, y entonces por eso me integré en la asociación de vecinos, muy joven, la asociación de vecinos de Verdún, en el Centro Social Roquetas, y ahí empezamos a funcionar ya como Peña Flamenca Enrique Morente. En el 72, en aquella época, el gobierno civil nos legalizó la peña con permiso, viajé a Madrid para que Morente firmara, vivía en Madrid Morente en aquella época, firmó un documento y pudimos usar su nombre y... Y de ahí nació todo, del Ateneo Popular Nubarris, de las luchas sociales, de ahí, tal como se muestra en el documental Morente Barcelona, que ya lo hemos...
Él tuvo la última actuación que hizo.
En el Molino.
En el Molino, exactamente.
En el Molino.
Le cantó una canción muy bonita, esa del Ángel, ¿no?
Sí, y cantó, sobre todo, lo más estremecedor es cuando se despide en el concierto por tientos.
Sí.
Por tientos.
Por tientos.
Y largo, lo hizo largo y calmado y saboreando el cante. Y bueno, hay una anécdota allí, que estaba Pascual Maragall, se lo dedicó a él, estaba yo allí y nombró a la Peña Enrique Morente y dijo, no, porque claro, está aquí Luis Cabrera, que cada domingo se pelea con 100 personas. Entonces mi vida ha sido un poco la pelea
y
también.
¿Y con Enrique Morente tuviste relación?
Desde el 1970 hasta la ceremonia que se hizo en el Teatro Isabel la Católica en Sevilla, el 13 de... murió el 13 de diciembre, pues al cabo del 15.
Sí.
Él murió en Madrid, en la Clínica La Luz, que es una clínica que ahí es donde vio Enrique, o sea, vio la oscuridad, no la luz. Sí. Hay un poema de Salvador Papasseig, creo que decir, que es Veig la llum quan dormo. Uh-huh. O sea, cuando cierro los ojos es cuando veo la luz. Entonces, entonces toda la vida hemos hecho muchas cosas con él, muchos proyectos, lo de las voces búlgaras, la misa flamenca, lo de Sabicas, lo del Seminario Internacional de Carmen Amaya en Bagur, que ahí vinieron Cecil Taylor y músicos de todo el mundo, fue un algo... bueno, hemos estado siempre trabajando, lo de Albéniz con Juan Ramón Caro, un guitarrista que ahora vive en Andalucía. Sí.
Vamos a escuchar un poquito, Enrique. Esta actuación es del Molino. Esta es la última. Esta es la última.
23 de noviembre del 2013. Le acompañaba David Ferreduela, su hijo, y bandolero.
Y el flamenco, bueno, aquí hay un cartelazo, 5 espacios en los que vais
nueve,
a...
Nueve.
El Festival Ciutat de Flamenco. ¿Que empieza cuándo?
Empieza el próximo jueves.
El próximo jueves.
Y va hasta el día 27.
O sea, el festival cumple su 31 edición, más que la Bienal de Sevilla, por ejemplo. Y tenéis 9 espacios ¿Y cuántos artistas? ¿Cuántos espectáculos?
Pues mira, un espectáculo por espacio. Y luego está el congreso, el sexto congreso de flamencología y el segundo certamen de guitarra Miguel Burrull.
Porque aquí el flamenco gusta, mucho flamenco. Claro, está. Han trabajado aquí más que incluso en Andalucía.
Bueno, por ejemplo, Enrique, ¿no? Enrique, los proyectos, su encuentro con Mike Roach, que de ahí nace un concierto en la Bienal del año 92, que es Morente Mike Roach en la Maestranza, nació desde aquí, nació porque él conoció a través de los seminarios internacionales de jazz en Castelldefels, en un seminario nuestro, en un encuentro, conoció a Mike Roach y él ya empezó ahí a manejarse con baterías y con... Sí. Empezó a elucubrar el Omega.
El Omega. Qué disco, ¿eh? Qué disco tan bonito.
Un shock. Sí.
Oye, pero sigue gustando el flamenco, porque me contabas antes que en las fiestas de la Merced, que están recién pasadas, la de que siempre se hacen grandes espectáculos en espacios abiertos, que los triunfadores, ¿quiénes fueron?
Fueron Califato
3x4. Los que más gente han metido.
Califato 3x4, sin duda, y antes de la misma noche de Califato 3x4, actuó el grupo de flamenco que lidera una sobrina nieta de Carmen Amaya, Karime Amaya, que vive aquí, con su hermano Tati a la guitarra, con Miguel de la Tolea y el Duende Alcante, y como artista invitado José Maldonado, que es un bailador que ahora va a participar con Chicuelo y Karen Lugo dentro del Ciutat Flamenco también de aquí unos días. Es decir que, y después Califato arrasó.
Arrasó.
Califato es algo que está rompe fronteras de todo, te rompe todo. Porque claro, yo estaba allí en la primera parte y claro, me quedé a la segunda porque los conozco al Chaparro, conozco todo. Pero claro, es que aquello es algo que no puedes... Hay de todo, hay teatro, hay comedia, momentos más tristes, más tenebrosos, pero rompen porque pues, tienen un ritmazo y tienen una proyección escénica. Es que claro, parece una ópera, es que hacen una ópera.
Pues yo no sé si en Andalucía han tenido un espacio como este que me cuentas aquí hace recientemente en la Fiesta de la Merced, así con tanto público.
Crean, el gerente del Instituto de Cultura de Barcelona, Oriol Martí, estuvo y me lo confirmó. Dice, no, este es el espectáculo, Luis, que más... O sea, que esto es... O sea, estaba toda la plaza de la catedral, que llegaba hasta Vía Laietana y mucho más para allá, hasta Puerta del Ángel, todo lleno. O sea, al acabar aquello, no podíamos salir de allí.
La liaron.
La liaron muy gorda.
Lo que dicen es...
Y muy importante, Jesús, el público, una parte del público, bastante parte del público, coreaban sus canciones y coreaban sus estribillos y con la bandera andaluza y la bandera catalana al lado y con sentimientos compartidos, que es lo que interesa, esto es lo que interesa, la armonía y la paz.
Estos son los Califato Independiente. Por el taller de música pasó o llegó sin saber, esto lo cuenta en su documental, Miguel Poveda, que no sabía,
bueno,
él quería cantar, pero que no sabía muy bien y llegó al taller de música.
Bueno, Miguel.
Miguel
es un... En este momento, yo lo digo con todo el respeto, al resto de artistas flamencos, pero después de la muerte de Paco Lucía, de Camarón, de Enrique Morente, de Chano Lobato, de La Paquera, de Agujeta, de Chocolate, de Melchor, de Enrique del Melchor, de Moraito y demás, pues claro, yo en este momento Miguel Poveda pues es un hombre, una persona que le ha dado al flamenco una... O sea, primero ha sabido unir lo que no se tuvo que separar, que es la copla y el cante. ¿Por qué se separó? ¿Por qué? ¿Quién decidió separar eso? Lo ha unido. Miguel llegó al taller con 21 años, recién salido del servicio militar, y me lo presentaron José Mayo y Crescenciano Medina, que eran los dos que llevaban la tertulia flamenca de Badalona. Allí empezó él por las casas andaluzas del área metropolitana y demás, pero bueno, cantaba rumbas y estaba animadillo y tal. Y vino al taller y el primer trabajo que se consiguió a través del taller fue participar en la película La Teta y la Luna de Vidas Luna.
Ajá,
la Teta y la Luna de Vidas Luna, casi es un verso, sin querer. Y desde ahí estuvimos hasta, pues ya te digo, desde 1993 hasta el 2006. Tuvimos 13 años donde hicimos el Desglas con que cantó poetas catalanes en catalán.
Sí.
Hicimos Suena Flamenco, Tierra de Calma, una serie de obras que hoy son de...
Tierra
hicimos
de Calma,
una muy importante, Jesús, que es que está escondida, como Arbuniel, está escondido, que es Poemas del Exilio de Rafael Alberti.
Ajá.
Ese disco de Poveda, cuando lo escuchó Enrique, me dijo, ¿chico, esto? ¿Cómo es posible que este joven meta todas las notas sin saber leer música como Dios manda. Dice, esto no puede ser, esto es increíble. Sí. Y ese es un disco fundamental en la carrera, porque ahí le dio, tuvo muchos ensayos, lo pasó mal ahí, Poveda, pero yo creo que ahí aprendió mucho.
Oye, pero también por tu, han pasado muchísimos, y vamos a escuchar un poquito a Poveda.
Yo sé que me lo sustentan, y aunque ahora se condenan de lo ocultas cosas y gente que al mundo no nacieron.
¿Este es el disco que te estaba refiriendo?
De Slash.
¿Te das cuenta? Nuestro realizador, Javier Reyes.
¿Cómo está Javier Reyes?
Ha sacado la última actuación de Enrique en el Molino, que eso lo programaba Maite Martín. Salió también de aquí.
Que se llamaba, el ciclo era Poco ruido y mucho duende. Y lo programaba Maite, Maite. Fue el primer concierto de...
Es que estas cosas, yo lo he contado muchas veces, cuando Maite Martín reúne a Chano Lobato y Matilde Coral y La Bichuela, eso, la idea sale de aquí, que yo vine, que lo hicieron en el Ciutat del Teatro.
Sí.
Historias con arte.
Sí.
Y metió a Matilde, a Chano, cantándole, y a La Bichuela, y iban contando, y José Luis Ortiz Nuevo, que era el que iba narrando, iba contando, un espectáculo precioso, que luego pasearon por toda Andalucía.
Maite vino, y estuvo con, también estuvo Chicuelo, Julián el Califa, Manuel Castilla, en el Seminario Internacional de Flamenco Carmen Amaya en Bagur. Sí. En el año 89, que luego de ahí, que vinieron músicos de todo el mundo, y luego de ahí nos fuimos, en el mes de agosto, esto fue en julio del 89, y grabamos el doble LP Sabina, o sea, Nueva York-Granada, que hizo el escrito, lo hizo Joaquín Sabina, y es el disco póstumo de Sabicas, o sea, hacía muchos años que Sabicas no acompañaba a un cantador. Y eso lo editó Ariola y ha quedado también ahí como una... Yo que sé, creo que es de cultos.
Sí. Y bueno, también por Taller de Música, porque cuando buscan ustedes Lluís Cabrera o Taller de Música, sale Rosalía.
Rosalía es...
Silvia Pérez Cruz.
Silvia Pérez Cruz también, sí. Santiago Auserón, que se quiso venir al taller una vez ya había roto todos los techos de cristal cuando Juan Perro, cuando todo, o sea, dijo, bueno, yo voy para allá a Barcelona a ver qué pasa allí en ese sitio, allí en el Raval.
En ese sitio, en el Raval, chino. El Raval estaba al lado del barrio chino.
Es el barrio chino.
Un barrio...
con problemas.
Sí.
Pero que nosotros hemos sido, yo creo, que un muro de contención.
Sí.
Para muchas cosas allí, yo creo que allí reina la amistad, en este momento reina la amistad.
Así es. ¿Vives tú también allí, por esa zona, o no?
No, yo vivo en Gracia.
En Gracia.
Viví en Nuevo
Barrio. Buen gusto tienes.
Nuevo Barrio. Viví en Nuevo Barrio muchos años. Sí. Y tengo que decir que mantengo toda mi familia, vive allí, todos viven allí, pero yo al unirme con mi compañera, pues fui a Gracia porque ella le tiraba mucho Gracia por la gitanería que hay en Gracia y cosas de estas.
Voy a integrar en esta charla con Lluís Cabrera, que es de Jaén, pero que ha sido aquí un poco pues el defensor del arte de Andalucía, incluso propagador también por toda esta tierra, a Maite Chacón, que es una compañera. Maite.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Presento a Lluís y a David Hidalgo. Hola, también.
Aquí estamos encantados con esta conversación, Lluís, Jesús, de verdad. Maravillosa. Que por cierto, os voy a dar una noticia, no sé si lo sabéis. El padre de Vital fue asesinado en los primeros. Bueno, hablamos de la película El 47, ¿no? Al que habéis hecho referencia. El padre del héroe del barrio que secuestra el autobús fue asesinado en los primeros días de la Guerra Civil. Y este fin de semana se han, bueno, fusilado y arrojado a una fosa común. Este fin de semana han sido identificados sus restos, junto a otros 6 fusilados en el año 1936. Estaba en una mina, la mina Terría, en su pueblo, en Valencia de Alcántara. Allí asesinaron a varias personas y fíjate qué casualidad, justo cuando su hija ahora mismo está en boca de todos por esta fantástica película y esta historia, han identificado a los restos del padre. Me emocionó mucho saberlo. Impresionante, ¿verdad, Lluís?
Pues fíjate, la película, no sé si, Lluís, ¿has podido oír lo que te contaba Maite?
No, lo he oído, no sé qué pasa aquí con esto.
Ponte estos auriculares.
A ver, te lo voy a contar, Lluís, ¿me oyes ahora?
Ahora sí, ahora sí. Perfecto.
No, ahora hazle una síntesis, sí, es muy bonito lo que está contando. Y curioso,
es muy curioso que ahora que hemos conocido en el resto de España, supongo que es una historia conocida en Cataluña, la historia de Vital, el hombre que secuestra el autobús y lo lleva hasta Torre Baró, este fin de semana se han identificado los restos de su padre, sí, que fue represaliado en la Guerra Civil, fue fusilado y arrojado a una mina en Valencia de Alcántara, y justo este fin de semana se han identificado los restos del padre, que se llamaba Diego Vital. Así que sí, qué casualidad, cierto, justo, ¿verdad? Cuando estamos hablando tanto de sí, esta de este gesto que hizo este hombre y de la lucha vecinal, ¿no? Que está detrás, como tú bien decías, no solo se secuestró un autobús, se secuestraron muchos autobuses en esos barrios, ¿no?
Y nadie es la nuestra vida. Aquí ha sido la vida no regalada, ¿no? Que es una
que es el título de una novela tuya.
Sí, una novela que edité en el...
La vida no regalada.
Sí, la vida no regalada en el 2021, y se habla de las luchas sociales, se habla de, pues bueno, de cómo se han desarrollado las relaciones entre las familias que se quedaron y las familias del éxodo, aquí en Cataluña, y bueno, ha sido pues esto, construir barrios que eran... no existían, y hubo que construirlos desde abajo, las clavegueras, bueno, se llaman cloacas, ¿no?
Sí.
Las cloacas, todo, o sea, las casas.
Sí, todo lo alcantarillado, todo, porque...
Alcantarillado,
o sea, eso, tú llegaste a conocer asentamientos que se parecían más a chabolas que...
Claro, bueno, en la calle...
Llegaste Cuenca, a verlos en
sí, sí, claro.
El Somorrostro, ¿no?
Sí, sí, y en el barrio de Verdún, en la calle Huerta de Simancas y adyacentes, allí cerca de la Vía Favencia, que ahora es el cinturón de Ronda, era todo sin asfaltar... piedras, bueno, era el cambio de el choque para un niño como yo, como de 9 años y mi hermana de 5, al ver aquello y ver unos edificios, allí ya no había chabolas, no había barracas, eran edificios que para nosotros eran enormes. Acostumbrado a ver las casas blancas y de máximo 3 plantas y lo verde que es Arbuniel, Sierra Mágina, todo aquello, llegar ahí a eso es un choque, ¿no? O sea, dices, pero bueno, aquí, pero bueno, tienes que tener valor, tirar para adelante, y con el trabajo y la lectura, porque yo lo que aprendí en el colegio de los 6 a los 9 años lo aprendí en mi pueblo, en Arbuniel, con don Gregorio Aguilar. Y yo lo agradeceré, porque además a otros niños les daba caña, les daba sí, al pelo, y a mí no me pegó nunca, no sé.
¿Y tu familia por qué decide venirse?
Porque allí mi padre, Manuel Cabrera Quesada, que en gloria esté, era un jornalero del campo con una yunta de mulos, y que segando el trigo en pleno mes de agosto, para los que tenían tierra, los pudientes, le pagaban 5 pesetas y trabajaba como muchísimo, y cuando iba a arar tierras de otros igual. Entonces,
y dijo,
fue mi madre la que tiró más del carro. Él se quería...
¿Tu madre?
Sí, él era un hombre de allí, muy de allí. Mi madre y mi padre... Claro, yo debo estar un poco pirado, porque es que son primos hermanos. Entonces, siempre se ha dicho esto de que hay alguna tara o algo, y yo creo que sí.
Que sí.
Con los años yo he visto que yo tengo un pensamiento, o sea, así esquinado, ¿no? Me gusta las esquinas siempre, a tirar corners, y los árbitros me señalan la roja directa.
No, pero tú en Cataluña te has hecho un nombre, has trabajado mucho, pero el taller de música que fundaste tiene un prestigio, el festival del que nos ha hablado ahora, que has oído, y tantas cosas aquí, claro, en Cataluña.
Que por cierto, no sabemos si taller de music recibe ayuda de las administraciones, Luis.
Bueno, mira, desde el 79 al 1990 fueron 11 años de carencia, no existíamos para nadie. Luego, a partir del 90, la cosa fue cambiando y... recibimos alguna ayuda, sí, para la promoción y difusión de la música. Es que nosotros somos una escuela un poco así, excepcional, para no decir especial, no vayamos a liarla. Porque ligamos, o sea, para nosotros lo importante es saber que primero hablamos y luego escribimos. Y por tanto, primero la música entra por el oído y luego se escribe. Uh-huh. En la época, en el 79, los conservatorios, pues esto no lo contemplaban así. Estaba 5 años haciendo solfeo y luego cogía el clarinete.
Claro,
no.
Por eso son las disciplinas de jazz y flamenco, ¿no? Que son las que, la música natural, se puede decir.
Sí,
¿no?
Y entonces, pues bueno, y para nosotros hacer una clase, como ahora estamos aquí con Jesús y con David.
Rafa, ahora presentaremos a Rafa, que está aquí sentado con nosotros. Aquí, le daremos
un hombre joven con muy buena pinta.
Distinto, es un joven que ha venido en otras circunstancias, pero que también ha triunfado. Ahora,
claro, por eso él tiene pelo y nosotros no.
<Por eso. risa>
Entonces, que es decir, la difusión y promoción de la música para nosotros es el ofrecer escenario a la gente joven para que toquen ante el público, es tan importante como recibir una clase en un aula. Eso es, nosotros, nuestro lema es del aula al escenario. Entonces, para la difusión y promoción de la música, Ciudad Flamenco, el Raval Sessions, el Jazz Ayam, el Festival Talent. Para todo esto es un nudo de actividades que van complementarias a las residencias artísticas, los programas europeos que tiramos para adelante, pero eso sí que recibimos ayuda. Para la enseñanza, nunca. Nunca. Aunque nosotros el grueso importante.
En la enseñanza.
En la enseñanza. Pero. Y que el SMUC, por ejemplo, la Escuela Superior de Música de Cataluña, nosotros también tenemos una escuela universitaria en el distrito de San Andrés, pero el SMUC, el área de música flamenco y de música de jazz y el área de flamenco, el que está hablando en este momento lo digo con humildad, pero ayudé a formarla, porque no existía en aquella época, cuando el SMUC nace no existían profesores y pedagogos titulados, y entonces el taller de Musics ya había dado la oportunidad a muchos jóvenes de enseñar y aprender a ser pedagogos enseñando, pegándose bofetadas.
Ahí estuvo Chiqui de la Línea muchos años, ¿no?
Estuvo sí. José Miguel Vizcaya Sánchez, Chiqui uh-huh. de la Línea, Chiqui de la Línea. De la Concepción, sí, Cádiz.
Sí, sí, sí.
Un gran señor, el único artista que yo creo en este momento, lo que pasa es que él es también así muy andaluz y muy reservado. Es el único, yo creo, lo digo así, me quedo tan ancho, aunque me esté oyendo miles y miles y cientos de miles de andaluces, es el único artista en este momento vivo que es capaz de hacer y actualizar una antología de flamenco como Dios manda.
Bueno, ¿y de Andalucía alguna vez te han llamado para,
sí,
para algo? ¿Te han,
sí, cuando estoy en...
Aparte de Jesús Vigorra, que te llama siempre que viene por Cataluña, ¿te han llamado? A...
Sí, me llaman.
Allí, ¿te llaman?
Carlos Serrano,
¿te consideran?
Sí, me llaman. Y cuando la lío allí en Arbonía, el año pasado lié una gorda, porque siendo un pueblo que tiene mucha agua, un grupillo de nietos y... nietos y bisnietos de los que provocaron el éxodo de allí de mi pueblo, pues decidieron quedarse con el agua y entonces se armó una. Y entonces ahí eso se armó una muy gorda y me llamaban de todos lados. Estuvo Canal Sur, Canal Televisión, estuvo radio.
O sea, la liaste.
Bueno, y los periódicos y todo. Siempre que hay posibilidad de guerrear, hay que guerrear.
Siempre que... Ayer vi una entrevista en El País, en la revistita de los domingos, a Scorsese y a Rodrigo Cortés. No sé si la leíste, Maite.
No la leí. Vi el titular, bueno, pero no lo leí.
Y decía Scorsese, la cultura de un pueblo se mide, no sé si era la palabra exacta, se mide o se ve, por cómo trata a sus pobres y cómo trata a los enfermos.
Está clarísimo.
Digo, genial.
Esto es clarísimo.
Esto lo dice alguien que tiene millones, de que lo tiene todo. La cultura de un pueblo se mide, ni cine, le decían, ni cine, nada. Cómo trata a sus pobres y cómo trata a sus enfermos.
Exactamente.
Y ahí podríamos decir cómo trata el arte. Bueno, ¿tú en qué año viniste?
1964, 19 de agosto del 1964.
Anda que se te va a olvidar. Y Rafa de Bedoya, ¿tú cuándo llegaste a Cataluña? Buenos días.
Oh, buenos días, Jesús. Hace 3 añitos ahora.
Hace 3 añitos. La diferencia de muchos años. De muchos años. ¿De cuándo llega Luis, que te lo presento?
Totalmente.
Y Rafa de Bedoya.
57 años o 60.
Que ganó en noviembre del 22 su primera estrella Michelin para Aleia, que es un restaurante que está ubicado dentro del hotel Casa Fuster.
Exactamente.
Que, me han dicho, ahora tú nos confirmarás, el dueño de ese hotel es andaluz.
También granaíno.
Granaíno.
Exactamente.
Y es el hotel de los más prestigiosos.
Emblemático de la ciudad. Más... Exactamente, sí.
No todos podemos ir al hotel, sí podemos ir a la terraza a tomar un algo.
Podemos ir
a su restaurante, a saludarlo, pero...
Que nos saque de tranqui.
Pero él ha pasado por Can Roca, él ha pasado por todos los restaurantes de Azurmendi, de 3 estrellas también.
Exactamente.
El cenador de Amós, 3 estrellas también.
En Cantabria, exactamente.
Vale. Por Juanlu, en Jerez.
Eso es. Vale. Hice un recorrido por el norte y después volví a la tierra, a Jerez, de donde yo soy, con Juanlu, en Lu Cocina y Alma, y salió la oportunidad de venir a Barcelona a liderar un proyecto como es actualmente Aleia en el Hotel Casa Fuster, y muy contento.
¿Y conseguiste la estrella
en menos de un añito?
¿Estás contento, Cataluña? ¿Te sientes
muy
bien?
Muy contento.
Bueno, pues Luis, quédate porque te gustará conocer a este joven,
claro,
a este joven cocinero, chef. Enseguida vamos a hablar con él ya en la última parte del programa, después de la publicidad.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.